Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ja per sobre de les 11 del matí obrim aquesta última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts parlant d'esports, i ja sabeu que aquesta temporada ens centrem sobretot en dos esports, el pàdel i el running. La setmana passada vam parlar de running, ara toca parlar de pàdel, i ho fem en companyia del Quico Costa. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També del Manu Navas, bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
I del convidat que ja repeteix, perquè l'altra vegada que ens va visitar vam deixar el tema una mica a mitges, ens van quedar temes pendents per parlar, el Javier Martínez, que és fundador de l'empresa Max Pit.
Sí. Hola, buenos días.
Molt bon dia. Hi ha tantes coses a parlar que per on comencem? En el seu moment vam estar parlant d'instal·lacions, però avui volíem insistir en el tema de les instal·lacions per diferenciar una pista indoor d'una pista que no és coberta ni està tapada, perquè hi ha diferències.
Sí, bueno, fundamentalmente, sobretot, hay que tener muy en cuenta en una pista al exterior lo que es la estabilidad de la estructura. Aunque nos parezca raro, una pista puede salir volando. Cuando decimos que puede salir volando es que se pueden doblar completamente todos los palos, se pueden doblar el fondo de una pista. Entonces es muy importante que cualquier constructor de instalaciones deportivas haga un cálculo estructural para tener la certeza de que las pistas se pueden montar al exterior sin ningún problema. Entonces, en un caso como un indoor, ese problema no existe debido a que no sufrimos el viento y no hay ningún elemento que nos va a poder tumbar una pista, pero al exterior sí que ha sucedido.
És a dir, que la diferència és la pista que està en un espai tancat i cobert, aquesta seria la indoor, i després l'altra que només té una mica de sostre.
No, nada, nada de techo.
Bueno, d'acord, sí, és veritat. Però la indoor es pot considerar també aquella que té una mica de sostre?
Es cubierta.
No.
Exacte.
No, una cubierta lo único que nos hace es que cuando llueve no nos mojaremos.
No entra agua.
Pero el aire le afectará, sí, a la estructura igual que una pista que no tuviese esa cubierta. Cuando hablamos de una pista indoor o una pista outdoor,
absolutamente cubierta.
Es decir, vale, tiene que estar dentro de una nave industrial que no le afecte el aire para nada. Entonces, ahí el tema de la estabilidad no es un problema.
Llavors, per un pàdel competitiu, què seria més recomanable? Una pista indoor? Pregunto.
Se puede jugar tanto una pista indoor como outdoor. Lo más importante en un indoor es la altura del techo. Para jugar, cuanto mayor altura se tenga, mucho mejor. Ideal es a partir de 9 metros, porque en el pádel el golpe más importante es el globo, son muchas bolas las que se juegan de globo, y entonces en un techo bajo dificulta mucho el deporte.
Saps per què t'ho preguntava? Perquè bàsicament a la pista indoor, com tu has comentat abans, no influeixen altres elements aliens i externs a l'equipament, no? No hi ha vent. Básicamente para eso, ¿no?
Sí. La ventaja dentro de un indoor es que evitamos cualquier tipo de reflejo de sol, evitamos el aire.
Claro.
Lo que pasa es que encontrarnos un indoor lo suficientemente bien instalado para evitar todos los problemas que se pueden llegar a ocasionar. Es decir, en un indoor hay un problema que se condensa mucho la humedad y nos parece que no existe, y cuando se va a jugar a un indoor, en ocasiones la pelota rebota contra el cristal y cae exactamente igual que en una pista exterior que tiene humedad. No nos parece porque el cristal no está mojado, pero es la condensación que tiene el ambiente, porque esa nave industrial no tiene un aire circulante que refrigere bien la nave. Es el único hándicap que puede tener.
Per tant, Javi, sí, el manteniment d'una pista, en aquest cas indoor, a part de lo que és la sorra, que em sembla que l'altre dia es va
també
tractar, requereix altres aspectes, no? Vull dir, aquests que estem parlant.
Bueno, en un indoor lo que tiene es que los cristales, aunque no nos parezca, claro, se llenan más de polvo que en una pista exterior. En exterior, como tenemos la suerte que al final llueve de vez en cuando, se nos mojan y nos lo limpia y no hay tanto polvo como dentro de una nave industrial. A nivel de suelo requiere el mismo mantenimiento. El césped se tiene que cepillar semanalmente para tener la arena de sílice bien repartida. Y bueno, y se puede jugar perfectamente a nivel de suelo tanto en un sitio como en el otro.
Jo tenia una pregunta pel Javi, perquè és un tema que també es debat cada cop més, que és el benefici o no d'instal·lar llums LED en pistes de pàdel.
Bueno, todo el tema de la iluminación LED es cierto que a priori es algo que es el futuro. Hoy en ciertas instalaciones ya es el presente. El proyector LED cada mes avanza muchísimo, para muchísimas cosas está funcionando muy bien, en instalaciones deportivas funciona bien, pero un LED de calidad para una pista de pádel que nos dé los lúmenes que necesitamos, la iluminación correcta y todo, sigue siendo de un coste bastante elevado. En un indoor se puede estudiar, se puede analizar y seguramente sale rentable y se termina, digamos, con el tiempo amortizando. Al exterior, hoy por hoy, no sigue siendo rentable. Igualmente, el LED, si es de alta calidad, no hay ningún problema, pero si no es muy bueno, la luz es bastante distinta a un foco tradicional, pues un foco normalmente pues de 400 vatios halogenuro, porque el halogenuro no destella y una iluminación LED destella bastante. Entonces, cuando miras al proyector, te quedas bastante ciego. Pensando, como hemos dicho antes, que el globo es algo importante, significa que tenemos que esmachar muchas veces y cada vez que miramos al foco podemos perder la pelota de vista.
És pels clubs és un dilema i un debat que tenim molt, no?
S'ha de fer una inversió.
Sí,
claro.
en muchas instalaciones se está montando por estar un poquito a la última, pero todavía estamos un poquito lejos de que sea casi obligatorio montarlo. Es decir, el coste sigue siendo todavía un poquito elevado, la iluminación que se termina de dar por el coste que tiene no es la óptima, pero estamos a puertas de conseguirlo. Encontrar ese punto de equilibrio entre el coste y la calidad de la iluminación.
¿Hay algún aspecte més, alguna diferència més a tenir en compte entre aquestes pistes indoor i...?
Bueno, a nivel estructural es muy importante lo que eso es la parte metálica. En el exterior tiene que estar mucho más, aparte de reforzada, todo el hierro debe estar galvanizado, zincado, para evitar el tema de el posible óxido, que se pudra. Dentro de una nave industrial ese problema se disminuye prácticamente al 100%.
Bueno. ¿Tema pistas qué?
Sí, yo creo que entre los dos programas donde hemos donat una orientación a...
Enfilat prim, eh?
Enfilat prim.
amb les pistes que semblen que, bueno, arribes allà i vinga, i ens hi podem posar a jugar, no? Però que tot això requereix d'un manteniment que...
Però és que juga amb una superfície concreta i, com deies, Carme, doncs afecta el material amb el que hem de jugar. Que clar, això és una miqueta el que es pot comentar, no?
De què més podem parlar de les pales? Vam començar el capítol de les pales, no?
Sí, jo tenia en ment una pregunta... Jo em poso en la pell dels usuaris que potser ens escolten i que volen comprar-se una pala demà o que volen estan enxegant-se a jugar. Quina és la manera per escollir el tipus de pala adequada o per quins són els materials o els punts que has de tenir en compte?
Bueno, la gran ventaja de hoy en día es que en la inmensa mayoría de tiendas o puntos de venta nos dejan probar el material, con lo cual lo mejor y lo más aconsejable siempre que se pueda es probar el material antes de comprarlo, ya que nos dejamos guiar inicialmente por la vista, por el color, por la forma, por la marca, y luego a lo mejor lo que menos nos gusta es lo que mejor nos va.
Sí.
Entonces lo mejor es tener las sensaciones de uno mismo, porque entre cogemos 5 jugadores, le preguntamos si la pala despide o no despide, significa que si la pelota corre o no corre, y los 5 nos dan su versión totalmente distinta, porque es un tema muy personal de sensaciones de cada uno, por la forma de golpear, por el recorrido que te hace el brazo, por si tocas la pelota un poquito más adelante, un poquito más atrás, con lo cual lo más recomendable siempre es probar el material. Dentro de eso, pues, es aconsejable pues que para el público femenino o el público de iniciación, pues la pala sea un poquito más ligera para que sea más manejable. Un público masculino o público de más de competición, pues la pala tiene que tener un poquito más de peso. Cuando hablamos de pesos, una pala ligera nos podemos mover entre 340 y 360 gramos y una pala de un poquito más de peso, hablamos entre 360 y 370. Hoy en día, pasar una pala a 380 y 390 gramos lo consideramos una locura. Hace 5 años jugábamos con palas de 400 gramos y nos parecía que era lo ideal.
Bueno, feia un exercici al braç que no vegis, eh? Deixaves el colze i
aleshores,
i tot.
També seria comentar les lesions més habituals que es donen al pàdel, que està tenint molta gent, que són la lesió de colze i la lesió d'espatlla. Clar, moltes vegades aquestes lesions...
Deixes preguntar-li al Javier el tema de la forma de les pales, perquè hem vist que hi ha diferents formes de pala. Hi ha la que es coneix com a diamant.
Sí, diamant, diamante, redonda... Entonces, esto entra, como hemos hablado antes, un poco el tema de gustos.
¿Es una cuestión puramente estética? No,
pero gustos me refiero que hay el típico jugador que visualmente le gusta la pala redonda, a otro le gusta una pala más tipo lágrima. La diferencia importante que hay en este tipo de palas es que una pala con forma diamante es una pala que el peso está más repartido sobre la cabeza, con lo cual es una raqueta un poquito, una pala un poquito más agresiva. Imparte un poquito más de velocidad cuando tocamos la pelota. Una pala redonda es una pala de control, nos ofrece un equilibrio mejor repartido. Entonces, depende un poquito del tipo de jugador, pues coge un tipo de pala o otro.
Sí, para comenzar, una pala rodona.
Es una pala más...
¿Qué es la que yo tengo?
De iniciación.
Es una pala... Sin virguerías.
Es una pala más cómoda de jugar.
No te equivocas tan.
Entonces, no, decía lo de las lesiones que comentaba antes, porque... Entenc que un mínim de qualitat sí que s'ha de buscar, que realment una pala excessivament limitada o això pot afectar molt en l'impacte amb el braç, no? Llavors la gent, que ho veiem als clubs constantment, tenen problemes. Una part pot ser la tècnica, que és evident, que llavors aquí si els professionals t'ajuden i t'orienten, pots disminuir molt aquests dolors, sobretot a l'espatlla, que la majoria són pels esmatxos i això, però també tenir en compte una mica la pala que et compres, no? Un mínim. Sí,
pero el problema viene dado igualmente que si el jugador tiene mucho nivel y está jugando con una pala excesivamente ligera, va a tener un problema porque él ejerce mayor potencia de lo que la pala le va a poder ayudar. Entonces ahí está descompensado lo que le aporta la pala con el nivel de juego que él tiene. O un jugador amateur de menos nivel tiene una pala de mucho peso, no tiene brazo o no tiene la movilidad para mover ese tipo de pala. Entonces, por eso es muy importante probar y buscar ese punto de equilibrio entre el nivel que tenemos cada uno, nuestra forma de jugar, nuestra forma de golpear y la pala que nos gusta. Muchas veces igual la pala no nos gusta, pero es que es la que mejor nos va. Nos tenemos que olvidar un poquito de la cosmética, de la marca, de la forma, de si tiene corazón, si tiene más agujeros, menos agujeros, sino lo que nos vaya bien es con lo que tenemos que jugar.
I ara que parles dels forats, que tinguin més o menys, a què afecta? O no sé, ho pregunto perquè m'ho acabes de plantejar.
En muchos casos, cuando fabricamos una pala de pádel, los agujeros nos ayuda a cambiarle el equilibrio de la pala. si hacemos más o menos agujeros o más arriba o más abajo, pues no está cambiando lo que es el balance y un poquito la movilidad de la pala.
Curiós, eh? Pensant que estaven allà posats de 13,
eh? Home, tenen la seva funció. Sí, sí.
I tenen la seva explicació. Què més?
Després estan el que és en el pàdel, i això a vegades la gent no ho té en compte, però en el tennis, per exemple, dius, home, és molt important el cordatge i l'empunyadura. Uh-huh. Però això també que la gent ho tingui en compte, que de la pala l'empunyadura, com la portis, també t'ha d'anar bé. Ha de ser adequada. També que es deixi que ho preguntin els professionals, no? Per com et queda la mà agafada. Perquè això també afecta, una altra vegada,
possibles
lesions i problemes que tinguis. I a la comoditat a l'hora de jugar. No tenir el canell excessivament limitat. Que tinguin en compte que la pala és tot i que l'empunyadura també compta.
Mm-hmm. Què has de dir, Javier?
Bueno, que en diferència con el tenis, en el pádel, las palas de pádel no tienen el mismo modelo, no se fabrica con diferentes tamaños de grips. En el tenis, una misma raqueta se puede hacer en un grip 1, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3 y tamaño 4. En el pádel no. Cada pala de cada modelo tiene un tamaño de grip que es el que sale del propio molde. Lo único que se puede hacer con el grip del pádel es aumentarlo poniéndoles overgrips encima. Pero no se puede disminuir el grip original ni decir al punto de venta la misma pala con un grip más delgado. No existe. Entonces, si la pala, por lo que sea, que nos gusta, el grip es grande para nuestro tipo de mano, tenemos que cambiar de modelo de pala porque no se puede ni rebajar ni se puede retocar. Únicamente podemos aumentar el tamaño del grip, pero no se puede reducir.
Sí, sí, també és important. Amb una mà petita no pots agafar...
O si la tens molt gran, la mà molt gran, doncs aleshores dius, home, necessito el millor posar un overgrip per buscar un tamany de mana que em vagi bé per jugar.
Les pales les tenim ja repassades i controlades, ja sabem per on ens hem d'orientar a l'hora de triar la pala. Què més hem de tenir en compte a l'hora d'anar a jugar?
Realment, en qualsevol esport podríem dir que quan vas a practicar-lo el més important és el calçat. Un pot portar la samarreta més maca o més lletja, s'ho haràs més o menys, però realment el calçat és on està la clau, no? Per evitar lesions, per jugar còmode i, bueno, i
per sobretot
no, i per no fer
evitar.
Malbé i per no fer malbé la superfície.
Ah, també. Sí?
Sí. Bueno, el pádel, como realmente ha crecido muy rápido, la expansión es muy rápida, inicialmente el aficionado, el jugador, ha entrado a jugar con cualquier tipo de calzado. Igual que cuando en una pista de tenis, sobre todo de pista de tierra batida o pista de resina, siempre se recomendaba, se tienen que entrar con este tipo de calzado o con el otro tipo de calzado, con este se puede, con este no se puede. En el pádel no ha habido ninguna pauta, se ha dejado entrar con todo y, primero, que puede dañar al jugador porque puede sufrir lesiones y luego también al césped artificial también le afecta. Hoy en día, como comentamos en el programa pasado, la evolución del césped también ha sido mayor. Años atrás en el césped prácticamente no se podía resbalar, no podíamos llegar a una bola dejándonos deslizar y hoy en día sí. Con lo cual, nosotros recomendamos que una zapatilla con una suela de tipo espiga, como si jugáramos una pista de tenis de tierra batida, es lo más ideal porque nos permite jugar cómodos, tener estabilidad, deslizarnos sobre el césped artificial, y no recomendaríamos entrar a jugar a pádel con una bamba
medio
de running.
Claro.
No,
pero hay mucho jugador que todavía pues es la bamba que considera mejor porque cree que se fija mejor en la pista. Y lo que le va a hacer es en cualquier momento clavarse demasiado y problemas con el tobillo.
Amb el genoll.
Sí. Uh-huh. O sea que actualmente hay marcas que están haciendo la misma zapatilla para tenis que para pádel realmente. ¿No? Sí. Es la sensación que he tenido. A veces pueden cambiar los colores para venderlas en un sitio u otro, pero que realmente...
Con una zapatilla que encontremos en cualquier punto de venta que nos hablen de tenis, podemos jugar a pádel sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. A més que hi ha diversitat de marques i hi ha algunes que surten molt bé de preu, que no cal comprar-se les del Messi, no? Per anar a jugar. que no.
Imagina, si no, que te
taco. No cal. Bueno, ja ho dic, perquè hi ha més d'un despistat. Què més necessitarem? Així com a indumentària, ho tenim més o menys tot repassat. Després, el que portis de samarreta o ja és més secundari. Ja no, aquí hi ha cadascú que tri segons gustos, comoditat, no?
Sí, és veritat que en el món del pàdel, doncs, sobretot en la part femenina, ja s'han fet moltíssimes marques i complements perquè el pàdel ha anat acompanyat de no anar a jugar de qualsevol manera. Una cosa
clar,
que
per aquell,
se la miren molt.
Per aquell to social que sí. té aquest esport,
sí, sí.
no?
Hi ha hagut marques que s'han especialitzat en fer roba de pàdel molt atractiva, molt
Perdona,
de dissenys.
Per homes no tant? O és que no us agrada presumir els homes quan aneu a jugar a pàdel?
Penso que s'assembla més a la que portaries per jugar a tennis, la sensació que tinc.
Sí.
No sóc molt expert en això, però el que veig és això.
O sigui que per aquí ja hem vist un fil sí. de mercat.
Sí.
No?
Sí, sí.
Per la dona.
S'han creat marques que només són per roba femenina, de jugar a pàdel, específicament per dones.
Uh-huh.
Sí, sí.
Alguna cosa més que haguem de tenir en compte? El tema pilotes ja vam dir que, bueno, que les pilotes també són importants, però hi ha una qüestió, a veure, les boles de seguida deixen de botar, com deixen de botar al principi.
Perdem una mica de pressió.
Clar, quina durada mitja poden tenir unes boles mínimament normals per jugar a pàdel? Perquè a mi em dona la sensació que caduquen ràpidament, eh?
Bueno, siempre viene un poquito dependiendo de la exigencia del nivel de los jugadores. La realidad es que con unas pelotas de pádel para jugar una media de 4 o 5 partidos no hay ningún problema. Sí que es cierto que si los partidos son de primer nivel, pues con un partido las pelotas pasan a mejor vida.
Y tan.
Pero el jugador amateur puede jugar 4 o 5 partidos sin ningún problema y no debe ser un motivo para decir es que he perdido el partido porque la pelota no botaba. Cuando la pelota no bota, no bota para los cuatro que estamos en la pista.
Sí, no.
El problema se comparte.
Però sí que a vegades veus gent que potser no dona del tot importància a això i venen amb pilotes que doncs, ja han perdut totalment la pressió, les van obrir fa un mes i no les han tocat, la pilota ha perdut la pressió. I sí que realment, encara que no en sàpigues molt, doncs t'ajuda a jugar més bé i s'ha de tenir en compte que la pilota...
Com es nota si una pilota bota sí. o no bota el tipus de joc? I...
Jo diria que amb això sí que potser val la pena gastar-se uns diners, tenir unes pilotes més noves i no esperar que saps? I potser en canvi amb altres coses.
Però, i con una pelota, que lleva tiempo abierta, que a lo mejor decimos, bueno, es que juego un partido, ya, pero juego un partido hace 3 meses. Cuando quiero jugar el segundo, como han pasado 3 meses, esa pelota ya no sirve. Porque una pelota, una vez que hemos abierto el bote... Ya, hemos perdido la presión que tiene el bote. Entonces, cuando hablamos de que un bote puede durar 4 o 5 partidos, es para jugar de una forma habitual.
Continuada.
No es que dices, bueno, yo como juego 4 o 5 partidos al año, con un bote tengo bastante. No, necesitarás un bote cada vez que vayas a jugar, porque esa pelota ya no bota. Y entonces, con esa pelota sí que podemos sufrir problemas de lesiones, porque la pelota entonces no se mueve, hay que hacer mayor fuerza para que la pelota vaya al otro lado de la pista...
Jo els diria que quan obrin el pot has d'agafar la pilota i apretar-la. Si una pilota de pàdel o de tennis la pots apretar i enfonsar-la molt amb els dits, aquesta
ja no
pilota
serveix.
Ja no serveix, ho has de veure de seguida i realment jugaràs pitjor i pot provocar-te fins i tot lesions.
Uh-huh.
T'has de fer un esforç extra per aconseguir fer els mateixos cops.
Si no obrim, si no li traiem la tapa al pot, ho podem conservar?
Sí. Sí,
ho dic perquè potser dius, mira, compro per no fer 2 o 3 viatges.
Ningún problema.
Però si resulta que estan perdent pressió sense haver-les obert,
no. Mientras el bote no se abre, se puede guardar sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Veus? Si és que a cada cosa té la
això
seva...
Això jugant amb amics, ho he vist moltes vegades, que tenen gent que juga poc i té l'estella al racatero, i jo tinc pilotes, dius, sí, des de quan les tens?
Clar.
I aquella pilota ja no serveix.
Molt bé.
Sí, sí.
Alguna última recomanació? Ja estem al final del programa. Ens hem deixat alguna cosa important?
Bueno, sobretot que també hi ha la part d'altres complements que són útils o no són útils. Doncs, bueno, que sí que ho poden ser, com per exemple canelleres, colzeres. Estem veient cada dia gent que té
Viseres.
Que té problemes.
Ulleres.
Que... Eh?
Les... Ulleres per que la humitat no t'entri.
És veritat, ulleres. Però vols dir que no...
Hi ha unes especials, potser, que et fabriquen perquè la humitat no entri.
Bueno, això ja depèn del nivell de cadascú, eh? Ja sabeu...
Correcte.
A què em refereixo, ja... Però sí, sí, és com una passarel·la. Eh? El pàdel sí, ja sí, te'n sí. vas i...
Aquesta...
I és una mica... A veure, aquesta de moda. Javier, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. En saps un tros, de pàdel.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. No. Ha sido un placer estar con vosotros.
I el negoci pròsper. Vull dir que llarga vida el pàdel, no?
Sí.
I tant. Molt bé. Quico, moltíssimes gràcies. Manu, gràcies. Us espero d'aquí... Oh, ara no em facis comptar, ja us ho diré ara. Perquè entre la setmana dels ponts i vacances i totes aquestes coses, ara farem els recomptes i ja veurem. Perfecte. Però d'aquí uns dies ens tornem a veure.
Molt bé.
Moltes gràcies i també volia agrair al Javi que ens hagi acompanyat aquests dos dies, perquè sabem que va molt atabalat, justament perquè el pàdel està...
Li està donant molta feina.
Li està donant molta feina, però sí que sap de què parla i això és bo per...
I tant.
Que ajudi a tothom.
I tant. Ens ajuda moltíssim. Moltíssimes gràcies als tres i bon dia.
Bon dia, gràcies. Bon dia.